De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, los que hacemos este programa. Este hoy en Madrid son las 11 y 6 minutos de la mañana. Arranca nuestra segunda hora de programa y lo hace, ya sabéis, con muchos contenidos, con muchas cositas que os vamos a ir contando. Mira, nos lleva una noticia que os voy a contar, sobre todo porque puede ser útil. Siempre viene bien ahorrarse un dinerillo más cuando se está, lamentablemente, en situación de desempleo. Aquí cerquita de nosotros se encuentran los cines Kinépolis y resulta que van a invitar al cine a aquellas personas que estén en situación de desempleo, que estén en el paro. Diríamos que dan un 2x1 en las entradas. Si vamos con nuestra tarjeta del paro y vamos a ver una película concreta que es Clara, no es nombre de mujer, que se estrena precisamente hoy, nos harán un 2x1 para que solo tengamos que pagar una entrada del cine y podamos ir, pues a lo mejor, la pareja. ¿De qué va esta peli? Clara, no es nombre de mujer, pues nos dicen que es la historia de un boticario atractivo, ha cumplido ya los 40, que lleva una vida que él considera cómoda, pero que en realidad, pues a lo mejor no es todo lo que él habría deseado. Lleva muchos años casado con Ruth, que es su novia desde la facultad, pero ella no le quiere como se merece, así que Jorge, que es como se llama este boticario, se refugia en sus amigos y en su querida moto. Y hasta ahí puedo leer, porque quien quiera saber más, que se acerque al cine a disfrutar de esta película que se estrena hoy, Clara no es nombre de mujer, y que aquí al ladito, en los cines Kinépolis, si presentamos nuestra tarjeta de desempleo, nuestra tarjeta del paro, nos harán un 2x1 en esas entradas. Así que buena oportunidad para disfrutar de una manera un poco más económica del cine. Sergio Rodríguez, ¿qué te pasa?
Que Clara no es nombre de mujer.
A ver. Es como se llama la película.
Claro.
Habrá que decirle algo a Clara, claro. Esteban, para que ella tenga su opinión. Claro, claro. Pero la película se llama así, tal cual. Clara no es nombre de mujer. No tengo yo la culpa. La tiene Pepe Carvajo, que es el director de esta película y que algo habrá tenido que ver precisamente en esta elección. La peli está rodada entre Madrid y La Habana, ¿de acuerdo? Y recuerdo que aquí en los cines Kinépolis hacen un 2x1 en las entradas si presentamos nuestra tarjeta de desempleo. Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, muy buenos días.
Buenos días.
¿También te pasa algo con el nombre de la película?
No, yo no tengo ningún problema.
Libertad y licencia para los artistas, ¿a que sí?
Efectivamente.
Es que Sergio siempre está ahí puntilloso.
Se cruza de brazos.
Soy demasiado viejo para el rock and roll.
Ahora se ha enfadado.
Y demasiado joven para la jubilación.
También va a ser eso. Bueno, de una u otra manera, lo que está claro es que hasta ahora aquí en esta sintonía de Onda Madrid decimos aquello de senectud, divino tesoro. Porque nos gusta cumplir años, nos gusta cumplirlos con calidad de vida y os lo demostramos aquí en esta sintonía de Onda Madrid con la cantidad de consejos que os damos, con la cantidad de actividades que recorremos la comunidad entera buscando aquellas que más os pueden gustar y, por supuesto, dándonos cuenta de lo majos que sois, que hasta os convertimos en angelitos del buen rollo. Pero empecemos por el principio. Y vayamos, Cecilia, bueno, pues con todos aquellos datos que de alguna manera aparecen a partir de un encuentro que se ha tenido sobre excelencia en sanidad.
Pues sí, se celebró ayer el octavo encuentro sobre excelencia en sanidad que lo organiza la empresa Liat, y entre los diferentes temas que se han tratado, han presentado el primer estudio europeo sobre tecnología de la información y envejecimiento activo y saludable, uh-huh. Un proyecto europeo que lideran y en el que participan más países. Vamos a conocer más datos sobre este estudio que se inicia y que finalizará, si no, ahora nos confirmarán en febrero del año que viene. Para eso vamos a hablar con Ana María Rodríguez de Biguri, que es presidenta de Aliad. Buenos días.
Buenos días.
Hola, Ana María.
Ana María, ¿qué es este proyecto que estaba hablando, el proyecto SEAC?
Pues mira, es un proyecto, básicamente es un proyecto de tecnologías de la información para crear un ecosistema, perdonadme, que es como una plataforma web pero interactiva, que va a tener redes sociales, información, formación, un verdadero punto de encuentro para promover el envejecimiento activo y saludable y además la incorporación a la salud y a la actividad por medio de las tecnologías de la información.
¿Este proyecto ya ha empezado o empieza ahora?
Empezado el día 4 de febrero y va a durar 2 años, acabará el 4 de febrero del 2015.
Que hay tiempo desde luego por delante porque estamos hablando de un proyecto a largo plazo.
Y muy complejo, además es un proyecto muy grande.
¿Y el motivo por qué surge hacer este proyecto? Por lo que hablamos muchas veces de que cada vez está aumentando el número de población mayor en Europa y queremos que sea una población activa o...
Eso es, mira, la población europea envejece, esto lo sabemos todos, ¿no? Sí. Y envejece además muy rápidamente, de manera que, hombre, yo ya no lo veré, pero en el 2050 va a haber, si sigue la tendencia, si no se cambia, sí, va a haber el doble de personas mayores de 65 años que menores de 15. Entonces, por otra parte, también es verdad que las personas vivimos más tiempo, pero también podemos vivir con más calidad de vida. Uh-huh. Por lo tanto, se trata de que las personas, independientemente ya de los temas de la edad de jubilación o no, sí, las personas vivamos con menos dependencia más tiempo. Es decir, tú llegas a los 70 años estupendamente, cuando yo era niña llegabas a los 70 años con muchos problemas. Uh-huh. El problema es que a partir de los 65 años, hoy en día, con los datos que tenemos, aparece enseguida la discapacidad. Las mujeres vivimos 80 y tantos años, pero 14 con discapacidades. Uh-huh. Claro, esto hay que frenarlo. Entonces, ¿cómo se frena? Manteniéndose activo y con mejor salud. ¿De qué manera podemos llegar a los millones de personas que hay con el posible problema que lo tendremos dentro de 10, 15, 20 años? Pues la tecnología de la información nos ayuda muchísimo, porque ahora con todo el fenómeno de las redes sociales, con todo el fenómeno del teletrabajo, la teleasistencia, es decir, que el mundo está cambiando a unas velocidades enormes, pero muchas veces esa velocidad y esos cambios tan buenos no son conocidos. Entonces, SEAC lo que va a hacer... Se llama así, horror. Se llama ecosistema social para el antienvejecimiento, la capacitación y el bienestar. Sí. Entonces, lo que va a pretender es dar información, dar motivación, dar medios, dar herramientas y hacer que las personas nos apoderemos de nuestra propia salud desde más jóvenes y cuando lleguemos a mayores estemos activos y además estemos con mejor salud.
Claro, y además se va a hacer, diríamos, de una forma entretenida porque, bueno, pues a través de Internet, como estamos contando, van a llegar todas estas informaciones, todas estas noticias, pero además, bueno, pues aparecerán juegos, aparecerán diferentes aplicaciones, ¿no?, que van a hacer como más accesibles todos esos contenidos.
Y con Smart TV y con cuentos. Tú fíjate que las personas mayores de 65 años, más de la mitad, no han accedido nunca, hoy en día, todavía a Internet. Entonces, es muy importante que nos pongamos las pilas y que empecemos a encontrar la cantidad de cosas que podemos hacer. Y entonces lo vamos a hacer adaptado a las personas, por ejemplo, la vista, adaptado a la vista, adaptado al oído, con cuentos, con juegos, con aplicaciones, con cantidad de herramientas para que las personas, y con foros, intercambiándose con expertos, de tal manera que nos motivemos y nos demos cuenta de que es muy posible frenar este problema, que si no hacemos algo nos llevaría a un problema grave de sostenibilidad del sistema sanitario y además de calidad de vida de las personas. Entonces, podemos hacerlo, pero para hacerlo tenemos que hacer un gran esfuerzo. Mira, el proyecto piloto va a hacerse sobre 15.000 personas. Así que todas las personas que se quieran apuntar, nosotros encantados, porque la idea es dar un beneficio social, ¿sabes? Estamos súper motivados con ello.
¿Cómo se apuntan entonces?
Pues en cuanto nosotros tenemos una red de 27 entidades aliadas, que son pues empresas, hospitales, asociaciones, para darlo a conocer. Cuando llegue el momento de tener ya el proyecto piloto montado, haremos campaña, también os pediremos ayuda a los medios de comunicación para que la gente se entere y en ese momento puedan empezar a manejarlo y nos digan, pues mira, esto nos gusta, esto no, queremos esto otro, porque estamos al servicio de todo el mundo. Tú piensas que hay 400 millones de personas que han puesto dinero para que esto salga bien, porque es un proyecto europeo.
Uh-huh. Ana María, 15.000 usuarios de 15 regiones pertenecen a 6 Estados miembros de la Unión Europea. Esa, digamos, es la población elegida para este ecosistema social. Esta población, ¿de qué estados? Y me gustaría saber si más o menos estamos homologados en cuanto a acceso a las redes, estos 6 estados escogidos.
Sí. Sí, mira, el proyecto piloto naturalmente lo tenemos que hacer donde estamos los socios, los partners. Somos 9 partners de 5 países. En España estamos 3 partners, que somos nosotros, que somos el coordinador, más digamos el generador de la idea, la Universidad Carlos III, que es toda la que el líder tecnológico, todo el que lleva el diseño de programas y del propio ecosistema, la Universidad de Vic, que lleva una parte del diseño tecnológico, y luego tenemos partners en Francia, en Italia, en Bulgaria, en el Instituto de Neurobiología, en fin, que entre todos estos países, en Malta, entonces, entre todos los países, las regiones, ya sabes que Europa está dividida en regiones, ¿no? Dentro de España tenemos 3 regiones piloto que hemos puesto, que son Madrid, Andalucía y Cataluña, y esto se puede variar, pero en principio tienen que ser en 15 regiones con el fin de que haya diferencias socioeconómicas y culturales, porque Europa es muy diversa. Entonces, tendríamos 1.000 en cada región y serían 15.000. Pero ojo, este es el proyecto piloto. Sí. La idea es que se extienda a toda Europa y cuantos más usuarios, mejor.
Mejor. Y por lo tanto, aquí estaremos a vuestra disposición cuando llegue el momento de darle esa publicidad para que lo conozcan todas aquellas personas que quieran formar parte de este proyecto piloto. Aquí nos tienes.
Sí, eso sí. Nosotras estamos, ya te digo, al servicio de 400 millones de personas. Estamos ilusionadísimos porque además nosotros llevamos muchos años trabajando en temas de sanidad. Y si a mí me hubieran contado con 40 años lo que yo sé ahora, yo tendría una vida mucho más saludable y una muchísima mejor calidad de vida. Hay cantidad de enfermedades crónicas que se pueden paliar, que se pueden evitar. Bueno, es un mundo maravilloso el que podemos acceder.
Pues tengámoslo en cuenta y luchemos por conseguir eso, cumplir los años con la mejor calidad de vida posible. Ana María Rodríguez de Viguri, presidenta de Aliad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a todos vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Estaremos al tanto y seguiremos toda esta información que desde luego es buena. Es importante que sepamos lo que podemos hacer para prevenir determinadas patologías y así pues eso, cumplir los años y seguir celebrándolo de la misma manera cuando teníamos 40, cuando teníamos 50, 60, 70 y así llegamos hasta los 100. Para todas las edades, nuestras recomendaciones de ocio de la Comunidad de Madrid. Porque si yo al menos espero llegar a los 100, vosotros no lo sé, pero yo al menos espero llegar a los 100 y además hacerlo bien, ¿eh? O más, venga, ya que estamos, pues o más, y así cuando yo tenga 100 años, si sigues en tu divino tesoro me entrevistarán.
Efectivamente.
¿Que habré llegado a ser centenaria?
¿Qué tienes este viernes? ¿Es el día del optimismo o qué?
Sí.
Siempre hay que ser optimista en esta vida porque si no, apaga y vámonos.
Efectivamente.
¿Por dónde empezamos de la Comunidad de Madrid? ¿A dónde
vamos
nos vamos?
Alcobendas, viaje de un día para mayores con destino a Colmenar de Oreja. Será el próximo 27 de junio, pero hay que apuntarse cuanto antes en los centros de mayores. El precio no llega a los 7 euros e incluye la comida.
Mira.
Pero hay más. Un viaje de un fin de una semana a Fátima, en Portugal, comienza el 24 de junio. Y tenéis hasta este martes que viene para apuntaros también en los centros de mayores.
Bueno, nos vamos ahora al Jete. Yo seré alguien que vive en el Jete, pero no lo voy a decir.
Yo también.
Yo.
Vale.
No hay ningún problema, lo dice.
No.
Bueno, pues allí hay una semana de la familia que comienza ahora en el centro del mayor, un taller de mejora de la comunicación entre abuelos y nietos que imparte la Asociación de Abuelos y Abuelas de España. Los mayores pues van a aprender a mejorar la comunicación con sus nietos poniéndose al día con las nuevas tecnologías, lo que estábamos contando.
Sí, claro.
En Hoyo de Manzanares, talleres de cosmética natural para vosotros y para las plantas.
Ah.
Aprenderéis a hacer pomadas y ungüentos con purines, champúes, cacao labial, jabones, sales de baño. Es a las 5 de la tarde este sábado y domingo en el Centro de Interpretación Turística El Alcornocal.
Vamos a Las Rozas porque hay teatro para todos en la Residencia de Mayores Reina Sofía. El grupo El Almendro va a representar la obra Las Chicas de Oro de Madrid. Hay que apuntarse en los centros de mayores y es esta misma tarde. Y mañana sábado, desde las 8 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, verbena popular de mayores en el Parque París de Las Rozas.
Hasta altas horas de la madrugada.
Esperemos que no haya muchos vecinos en el parque.
A ver si no hace mucho frío y tienen suerte.
Venga, hombre, que sí, que es un baile, que van a moverse.
Efectivamente.
Que se ponen una chaquetita y ya está.
Es verdad,
claro.
Que sí. Hay que animarse. En Moral Zarzal, dentro del programa Ole Moral, mañana sábado hay concurso amateur de sevillanas. Mañana, en el escenario del recinto ferial de la avenida Salvador Sánchez Frascuelo, Y para el 14 de junio, excursión a Talavera de la Reina. Allí veréis la Basílica del Prado y su alfarería. Es para mayores de 60 años y tenéis hasta este hasta el martes 22 de junio para apuntaros en el Centro Municipal de Servicios Sociales.
En Morata de Tajuña, charla gratuita sobre primeros auxilios con homeopatía. ¿Quién nos ha dado a veces, pues en algún momento, un coscorrón, le ha picado una avispa, se ha quemado al sol? Bueno, pues en esta charla se puede aprender con homeopatía, de forma natural y muy sencilla, las dolencias causadas por pequeños accidentes. Será esta tarde a las 5:30 en la Casa de la Cultura de Morata de Tajuña.
Pues mira, nunca había pensado yo que la homeopatía servía también para los primeros auxilios. Esto me ha sorprendido.
Yo tampoco, no.
Interesante.
Sabía.
¿Sí? En Morata de Tajuña nos van a aclarar todas las dudas.
Uh-huh. En Nuevo Baztán, ruta al despoblado de Valdeamores para conocer su leyenda. Una leyenda que habla sobre la antigua iglesia de Nuestra Señora de Valmores y una maldición entre la maleza y los sembrados. Un asesinato por despecho, un castigo divino, la huida de todo un pueblo. En la excursión, además, aperitivo a medio camino. Será el próximo 14 de junio y os tenéis que apuntar en el centro de mayores.
Y en Pinto, una marcha senderista por el Parque Regional del Sureste y los paisajes de la Guerra Civil. La salida se hará desde el parque, que está justo al lado del cuartel de la Guardia Civil. Es mañana la excursión y hay que estar allí a las 9 de la mañana.
En Pozuelo de Alarcón, hábitos saludables a través de la alimentación y el ejercicio. Conferencia de la Concejalía de Familia para todos los mayores del municipio. Es este lunes a las 6 de la tarde en el Centro de Mayores.
En Torres de la Alameda tenemos concurso de poesía. Con motivo de la Semana del Mayor se va a llevar a cabo este concurso por primera vez. Tienen que participar jubilados o pensionistas junto con un menor de edad que esté en primaria.
Ah, mira,
interesante
jubilos.
Combinación, sí, sí. Poesías de tema y extensión libre. Hay que de plazo hasta el día 12 miércoles para presentarlas en el registro del ayuntamiento. La entrega de premios será el 14 de junio en el Centro de Mayores.
En Valdemoro, excursión para conocer el Monasterio de Piedra, Monumento Nacional de estilo románico, el Parque Natural y Catalayud. Será el próximo 13 de junio, pero hoy es el último día para apuntaros en el Centro Municipal de Mayores. El plazo acaba a la 1 de la tarde. Cuesta 22 euros e incluye transporte y comida.
Sí, dijo Catalayud.
Sí.
Dijo Catalayud. Es Calatayud.
Calatayud.
Ahí está la segunda de las opciones, la correcta. Y así oye, lo dice bien, que queda mejor.
Y si vas a Calatayud, no preguntes por cierta persona.
Exacto.
Porque si no, te corren a gorrazos.
La Dolores, vamos.
Sí.
Bueno, y acabamos en Villanueva del Pardillo. Allí hay taller de yoga este próximo martes de 10:30 a 11:30. Es una actividad gratuita, eso sí, previa inscripción en la Concejalía de Bienestar Social. My pencil on my book is in the desk. Art, art. My pencil on my book are in the desk. Art, art. My pencil on my book are.
Que nunca es tarde si la dicha es buena y el saber no ocupa lugar y tantos dichos que nos podemos encontrar al respecto, que por qué no, Cecilia, aprender un idioma cuando se tienen ya unos añitos a partir de los 50.
Pues sí, porque además ahora que llega el veranito y muchos jóvenes lo hacen, ¿no?
Sí,
en verano y
no
se fuera al extranjero, pues los mayores también lo hacen y cada vez lo hacen más.
Bien.
Los médicos además nos aconsejan siempre que aprendamos cosas nuevas para la prevención de la demencia. Incluso un estudio reciente ha señalado que hablar dos o más idiomas puede llegar a retrasar hasta en 5 años la aparición de síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Un equipo de científicos de Canadá examinó los datos de 211 pacientes diagnosticados con Alzheimer y comprobaron que quienes habían hablado de manera frecuente 2 o 3 idiomas durante varios años tardaban más años en mostrar los síntomas que afectan a las funciones mentales. No es que quieran decir que el bilingüismo pueda evitar una enfermedad como esta,
ya,
pero que puede contribuir a crear reservas cognitivas en el cerebro que nos pueden venir muy bien.
Claro, cuanto más ejercitemos nuestras neuronas, más activas están, por lo tanto, más complicado es que el Alzheimer haga mella en ellas, que, oye, pues obviamente no se puede atajar de esta manera tan fulminantemente, pero sí es verdad que podemos retrasar ese aparecimiento.
Efectivamente, y por eso quizá hay muchos mayores que se están animando cada vez aprender idiomas nuevos, incluso viajar y aprenderlo en el lugar de donde se habla. Por eso vamos a conocer más cómo son estos mayores activos que tienen ganas de aprender cosas nuevas. Está con nosotros en el teléfono Marta Galea, que es secretaria general de ASEPROCE, Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero. Buenos días, Marta.
Hola, buenos
Hola.
Días.
¿Cómo son estos mayores que se animan a aprender idiomas, incluso viajan fuera para hacerlo?
Hombre, son gente ya de más de 50, incluso más de 60, que están prejubilados o jubilados y que tienen tiempo libre y ganas de aprender, evidentemente. Sí, gente muy activa.
¿Y cómo son los cursos? ¿Son similares a lo mejor a los que puede llevar a cabo un chaval o son distintos?
Hombre, por lo menos hacen más hincapié, podríamos decir, en la comunicación, en cosas que les apetece más a ellos, en temas, por ejemplo, que pueden ser, pues por ejemplo, catas de vinos, historia del arte, es decir, un poquito temas diferentes, no el tema siempre de clases de inglés normales, sino más desarrollado con el tema de la comunicación.
Quizás más ocio, ¿no? Más ocio, sí. Más cultura, más organizadito.
También de que sean cursos con gente de su edad, que tengan las mismas inquietudes, también se trata de buscar este tipo de situaciones.
¿Y a qué países viajan para aprender inglés, por ejemplo, francés?
Los principales, los de siempre, evidentemente, que son Inglaterra e Irlanda, pero también puede ser Estados Unidos, incluso Canadá. Pero vamos, normalmente los más cercanos, que son Inglaterra e Irlanda. Bueno, y también incluso, aparte de inglés, otro idioma que la gente sale es también aprender francés. Con un curso de cocina, que también está muy bien.
Es interesante.
Está muy bien.
Sí, desde luego que es interesante. El tema del alojamiento, ¿cómo sería? Porque también, si lo comparamos con los cursos de viajes al extranjero de más pequeños, es verdad que hay veces que los chavales se alojan con familias o en residencias, y cuando uno ya tiene una edad, a lo mejor lo de alojarte con una familia no te hace especial ilusión, no lo sé.
A lo mejor
¿cómo funciona?
Bueno, también se alojan en familia, pero es verdad que hay fórmulas para todo, ¿eh? Es decir, hoteles también puede ser, en residencias, y buscan todo tipo de situaciones que le pueda apetecer al estudiante. Hoteles y residencias suele ser muy habitual,
¿Y cómo,
más que familias, sí.
¿Cómo se animan a lanzarse a esta aventura? Porque prefieren, bueno, no sé, ¿estáis notando realmente que aumente el número de personas que quieren viajar o aunque sean dentro de España, apuntarse a aprender inglés?
Hombre,
o francés.
Eso es el inglés o los idiomas son una necesidad clarísima en este momento. Desde luego para los jóvenes. Y los mayores siguen este mismo ritmo. También es verdad que tienen más tiempo. Hay muchos mayores que piensan que es una asignatura pendiente lo del inglés. Lo han notado toda su vida. Y ahora que tienen tiempo, pues vamos a aprender. Sí que ha aumentado, evidentemente, ¿eh?
Pues es como un ánimo para otros mayores que a lo mejor dicen, bueno, yo me acabo de jubilar y yo ahora, ¿para qué voy a aprender un idioma? ¿Qué necesidad tengo?
Pues igual que vas al cine o haces cosas y te entretienes, pues aprender inglés es otra de las maneras de estar activo, que es también muy importante, con lo que he dicho ahora mismo. Es decir, es muy importante tener un envejecimiento que dicen saludable. Pues es una manera de mantenerte en forma.
Marta, ¿cuál es el idioma más demandado ahora mismo?
El inglés.
El inglés, sin duda, ¿no?
El inglés siempre será. Yo creo, pues vamos, a un 90% es el idioma más demandado.
Y aparte
yo creo
es la
que
espinita.
En el futuro todo el mundo tendrá que hablar inglés.
Claro, es la espinita clavada en el corazón, efectivamente, por lo que dices, que es verdad que siempre nos queda, ¿no? La cosa de, es que mira que no lo hemos aprendido bien o que no somos capaces de hablarlo, de explicarnos.
Sí,
y parece que siempre intentamos darle una nueva oportunidad.
Pues es que siempre hay momento para todo, ¿eh? Entonces, cuando se tiene más tiempo, incluso los mayores, es la mejor oportunidad.
Marta, pues para aquellas personas que estén interesadas, yo acudo a algún centro, a alguna organización que promueve estos cursos en el extranjero y pido específicamente cursos para mayores de 50 años.
Nos pueden llamar a nosotras y nosotras desde la asociación podemos recomendar empresas o dónde tienen que acudir para pedir información sobre esto. A SEPROCE directamente.
Vale, perfecto, para tener esos datos también claros. A SEPROCE, que es la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero. Pues Marta Galea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un saludo.
Hasta luego. Es la secretaria general de ASEPROCE, que el saber no ocupa lugar, que efectivamente cuando uno tiene años también puede seguir aprendiendo idiomas y, hombre, como están aderezados. Con
cocina en Francia, por ejemplo.
Por ejemplo, con cocina en Francia. A mí este me ha gustado, pero
a
es que
también.
El problema está en que yo jamás en la vida he dado ni un solo curso de francés. Entonces ya empezar de cero
no pasa nada.
En Francia me parece un poco difícil.
Pero
habría
yo creo que siempre
primero que hacer algo aquí, ¿no?
Oui.
O no.
Cuando, pues es que eres muy lanzada.
Yo creo
¿eh?
Que es más fácil aprender si te vas. Si vas allí
te
directamente.
Sueltas.
Te sueltas porque es que no te queda
con
más remedio.
Sí, pero si solo sabes decir...
Curasán.
Curasán y baguette.
¡Hola, la!
Pues parece que tenemos ciertas limitaciones, ¿no?
Yo. ¿Puedo hablar avec moi?
Oui.
C'est moi.
¿Ves?
Venga, que sí, que al final va a dar la sensación de que todos sabemos francés y es mentira.
Yes,
entonces,
well.
Yo creo que es mejor primero unas clases aquí en España y luego ya sí que nos vamos al curso a París a aprender también a cocinar y a aprender el francés, que si no estas son muy lanzadas, pero al final es que no nos vamos a enterar ni dice que hay que utilizar la mostaza.
And now, the good angels.
Déjale. Ay, políglotas que somos los de hoy en Madrid. Se tiene que notar que es viernes y que estamos aquí todos muy emocionados con esa opción. Angelitos del buen rollo, que en definitiva más o menos es lo que ha dicho Sergio.
Sí.
Aproximadamente. Aproximadamente.
Sí. Exactly.
Es que es gallego.
Exactly. Ay, Dios santo. A ver quiénes están ahí, nuestros ángeles del buen rollo.
Vamos a hablar en español para entendernos todos. Virginia nos ha escrito desde la playa. Ella vive en Madrid, pero se ha ido a pasar el verano a Málaga. Allí está cerca de su hija y sus dos nietos. Dice que está encantada. Uh-huh. Los peques le están enseñando a usar el ordenador.
¡Anda!
De lo que hemos hablado, claro. El tema está relacionado. Y este fue uno de sus primeros mensajes, el que nos ha escrito a Mundo Mayor.
¡Qué bien!
Dice que es todo un descubrimiento, que se va a hacer Facebook, Twitter, Mundo Mayor, todo.
Todo, todo, todo. Ella ha empezado tarde, pero dice ahora aquí que nadie me lo quite.
Y tiene todo el verano por delante con los nietos, imagínate.
¡Qué locura, Virginia! Modérate, a ver si luego te me vas a convertir en una adicta tecnológica. Un besito muy fuerte para ella. A ver, ¿quién más?
Pedimos esta semana que nos contaran qué frases recordaban de sus abuelos. Uh-huh. La mayoría nos ha dicho refranes, porque fue una locura, ¿eh? Nos han escrito un montón.
¡Qué bonito!
Y dicen que el hecho de recordar estas frases les hizo pasar un buen momento, así que son angelitos hoy.
¡Claro!
Os cuento alguna que nos han dicho. Por ejemplo, Liliana nos cuenta que su abuela Lola le decía, refiriéndose a la gente envidiosa y malintencionada, la lengua es el único órgano que, como no tiene hueso, se mueve para donde quiera.
Toda la razón del mundo, ¿eh? Desde luego que sí, gran sabiduría en la abuela Lola de Liliana. Angelitos del buen rollo las dos.
La abuela de Mari Carmen, cuando se le caía algo al suelo, le decía, niña, así tira el rey los guantes.
Uy, esto no lo he oído yo en mi vida.
Yo tampoco.
Niña, así tira el rey los guantes.
Neither do I.
Él sigue a lo suyo.
Llevo un rato pensando.
Sigue, sigue, voy buscando más idiomas que quedan todavía angelitos de buen rollo. ¿Quién más?
A Consuelo, la suya, le decía continuamente, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. ¿Esa qué?
Para que no se nos olvide que hay que lavarse todas las mañanas cuando uno se levanta.
Uh-huh. Y por último, el padre de Maribel le decía, el que no sepa de mundo, que se agarra a los refranes.
Que siempre vienen muy bien y son muy socorridos. ¿Para qué vamos a negarlo? Pues nada, angelitos del buen rollo todos ellos. Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, que mil gracias.
Nada.
El día viernes. Más.
Thank you.
Adiós.
hoy@ondamadrid.es
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana. Con Curro Castillo.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Manolo Calderón, la música.
Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Belén.
Aquí estamos, todos dispuestos, preparados, que se sigue notando ese ambiente de viernes y que seguimos todos,
sí.
Oye, pues con esa emoción de que va a llegar el fin de semana, se nos vea a todos más contentos.
Siempre, el viernes,
sí.
Yo a partir de las 5 de la tarde, es como empezar una nueva vida durante 48 horas, ¿no?
El viernes es vida nueva, yo a las 3:30. A las 3:30 de la tarde. Ahí me adelanto un poquito a ti. Vamos con el día de hoy, con esas efemérides musicales que nos hemos encontrado. Ya estamos a 7 de junio.
7 de junio.
¡Qué barbaridad!
7 de junio. Pues un 7 de junio de 1921. Fijaos cómo toca este hombre la guitarra, porque merece la pena prestar atención. Nacía en Carolina del Norte el guitarrista de jazz Tal Farlow. Este hombre intentaba hacer con su guitarra lo que le escuchó a Charlie Parker con el saxo, ¿no? Después de formar parte de varias bandas, se decide a formar su propio grupo y en el año 58 se casa y desaparece de la escena musical durante 10 años. Ya no sabemos los motivos ni las razones, pero el caso es que estuvo una década absolutamente despistado, ¿no? Pero no fue hasta finales de los años 70 cuando su carrera se reactivó por completo. Los seguidores del jazz le consideran como a un músico con una técnica realmente insuperable. Falleció en 1998, Tal Farlow. Auténtico monstruo.
Madre mía.
Y el 7 de junio de 1917, de la guitarra del jazz, nos vamos con este gran y excepcional cantante. Nacía en Ohio, Dean Martin. Su verdadero nombre era Dino Paul Crocetti y era hijo de inmigrantes italianos, como casi toda la pandilla que formaba aquel Rat Pack con Frank Sinatra, ¿no? Empezó a trabajar en distintas actividades, desde peón a croupier, pasando por el boxeo. Paralelamente a sus peleas, cantaba por las noches como Dino Martini. A lo largo de su carrera como cantante, conocía a un joven cómico que se llamaba Jerry Lewis. Ambos se hicieron inseparables y explotaron como dúo en la farándula cómica. En el año 49 los contrató la Paramount y entre ese año y el 56 rodaron 18 películas. Formó parte, ya digo, con Sinatra, Lauford o Sammy Davis del Rat Pack. Tras unos roces con Jerry Lewis, comenzó su carrera en solitario en 1965. Su última película fue Los Locos del Cannonball, la segunda parte, en 1984. Su hijo Dino falleció en el 87 y él se metió en una profunda depresión absoluta, ¿no? Dean Martin murió el día de Navidad de 1995. Vámonos, qué bien cantaba Dean Martin.
Sí,
cantaba muy bien.
Que además son canciones de estas que
de toda la vida.
El tiempo que pase, efectivamente, y los años que uno tenga, que es que las recuerda y que es que te emocionan.
Sí, son canciones realmente para toda una vida, ¿no? Como le han titulado muchísimas ocasiones, ¿no? Y de Dean Martin, ese tío con esa cara de gamberro pícaro y avispado.
Oye, era guapo, ¿eh?
Le gustaban las mujeres con locura, ¿eh?
Sí,
pero
sí.
con locura. Él tenía una fama de mujeriego brutal.
Uy, va.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Ya. Si yo lo digo para sus parejas.
Y nos vamos al 7 de junio del año 58. Este nacía en Minneapolis. Más estirado que una jirafa, pero muy pequeñito. Es muy pequeñito, ¿eh? Prince Rogers Nelson también ha sido conocido como el artista o bajo un símbolo impronunciable, Prince. Oh. En los años 80 emergió como una de las grandes estrellas, capaz de fusionar el funky, el rock and roll, el pop y el folk, influenciado por Jimi Hendrix, por los Jackson 5 o por Sly and the Family Stones. Su gran éxito le vino en el año 84 con Purple Rain. Además, consiguió el Oscar a la mejor banda sonora del año y también le valió un par de Grammys. Se le conocen romances. Este
¿muchos?
Chico tan pequeñito, sí.
Sí.
Pero que le encanta a las mujeres, ¿no? Le encanta.
Tiene algo, es como...
Estuvo con Susana Hoffs.
Una persona atractiva.
La cantante de los Bangles, estuvo con Madonna, estuvo con Kim Basinger, estuvo
¿también?
Con Carmen Electra, o sea
estuvo
que...
con una española también durante mucho tiempo.
¿Sí? Ah, sí, es verdad,
sí,
una morenita que
sí,
cantaba que cantaba en su... que bailaba.
Bailaba,
en,
bailaba. Bailarina.
Bailaba
sí, estuvo
en,
muchos años también con ella, esto, ¿no? La novia española de Prince. Anda que no tuvo titulares.
Sí, lleva razón, ¿no? Pero yo creo que fueron más novias Kim Basinger o Carmen
Electra,
¿no?
Seguramente sí. Era por barrer para casa.
Y debe tener atractivo, ¿no? Porque es muy poquita cosa, ¿eh?
Pero es lo que tú dices. Es muy poquita cosa, pero va muy erguido y como muy echado para adelante y como diciendo, aquí estoy yo y tengo esta presencia.
Ahora continúa con sus actividades musicales, aunque siempre anda metido en rollos de denuncias, de demandas, por culpas de sus casas discográficas o incluso por culpa de sus fans, con los que han tenido más de un encontronazo.
Mm-hmm.
Prince. Y 73 años cumple hoy un galés de oro que nacía el 7 de junio de 1940, Sir Tom Jones. Este es hijo de un minero, siempre fue un chico precoz, ¿no? Descubrió su pasión por la música cuando todavía era un crío, ya cantaba en fiestas, en cumpleaños, este fue de la BBC antes que nadie, ¿no? Bautizos, bodas y comuniones.
Y
a los 17 años se casó a los 17 años, sí, sí, no sé qué haría este. Tuvo un hijo, Mark, un hijo muy obeso, muy grande, que luego lo estuvo llevando a él sus historias.
¿Era su manager?
Se hizo su manager después de la muerte del primer manager que tuvo, ¿no?
Uh-huh.
El Tigre de Gales se hizo famoso por su estilo, por su gran voz y también por su sensualidad. Que me lo expliquen, pero bueno.
Oye, tiene su qué sé yo,
tiene,
este
tiene.
Hombre. Yo...
Tiene, debe tener. Yo no lo veo, pero debe tenerlo.
Que lo tiene, que te lo digo yo. Y mira que ya va teniendo sus añitos, ¿eh?
¿Quién te parece más atractivo, por ejemplo? ¿Tom Jones o Mick Jagger?
¿Tom Jones o Mick Jagger? A mí me parece más atractivo Tom Jones. ¿Sí?
Nada, resuelto el problema.
A ver, atractivos y más.
Sí,
Tom
sí,
Jones,
no, atractivos, ¿sí? Atractivos.
Eres... Que tiene su punto este hombre.
Sí.
Y tiene un baile muy sensual.
De acuerdo.
Que sí, que sí.
¿Este o Elvis Presley? ¿Quién era más sensual?
Ay, a mí es que Elvis creo que ya se pasaba con el movimiento. Me
pues fue el primero, ¿eh?
Ya, pero pues creo que
primero.
Se pasaba un pelín.
Bueno, vamos a lo que vamos.
Un poco más moderado Tom Jones, y mira que ya se movía, ¿eh?
Se inició en 1963 como vocalista del grupo Tony Scott and the Senators, una banda beat. Lo vio Gordon Mills, se lo llevó a Londres y se convirtió en su manager. Le puso Tom Jones en homenaje al personaje literario de Henry Fielding. Él se llama Thomas John Budvar. Tuvo grandes éxitos entre los años 60 y 70 hasta que entró en decadencia y se fue a Las Vegas. Creo que estuvo en Las Vegas mucho tiempo, que es donde se van... algunos,
las viejas glorias.
Sí, las viejas glorias un poco frustradas, ¿no? Pero bueno, luego se rescató. Cuando se muere el manager, Mark, su hijo, se hace su manager, lo rescata de ese ostracismo y lo pone a grabar con un grupo Art of Noise, una versión de Kiss. Aquello fue un pelotazo tremendo y significó la vuelta del auténtico crooner como es Tom Jones.
Acuérdate que luego vino con el Sex Bomb.
Sí, claro, vamos, por supuesto. Pero esa ya fue la...
De sí. Discos. O sea, que se puede ir reinventarse después.
Este fue uno de los crooners británicos,
sí, sí.
¿No? En una época en la que salían crooners desde debajo de las piedras, ¿no? Desde Engelbert Humperdinck hasta John Rawls, que eran muy parecidos a Tom Jones, además, ¿no? Un poco rudos, pero al parecer atractivos.
Machotes, lo que se suele decir, machotes.
Eso es. Y hoy... Tenemos que felicitar de corazón, además, a uno de nuestros primeros rockers, de los primeros rockers nacionales. Ya cumple 68 años, pero está estupendamente. Miguel Ríos. Rock de la cárcel, que así es como se le conocía, como uno de los reyes del rock and roll, no solo del rock, sino también del twist. Nació en el barrio de La Cartuja, en Granada. Se presentó a un concurso cantando You Are My Destiny de Polanca y lo ganó. Se vino a Madrid en el año 60, solo tenía 16 años, ya ves, un crío con 16 años buscándose la vida en Madrid. En el año 62 grabó sus cuatro primeras canciones y le bautizan como Mike Ríos, el rey del twist, y graba versiones nada más y nada menos, para que veáis el gusto que tenía este hombre con el rock and roll, versiones de Han Ballard, de Pino Donaggio, o de Carole King o de Larry Williams, figuras todas auténticas. Pino Donaggio, un cantante italiano, pero que también tenía su enjundia. Se puede considerar los principios del rock en nuestro país. En el año 68 lanzó El Río, dos singles fantásticos, El Río y Vuelvo a Granada, y en el año 69 graba su mayor éxito, El Himno a la Alegría. En los años 70 consolida su carrera y publica Rock and Ríos. En el 93 recibe la medalla al mérito de las Bellas Artes. En el 2010 hizo una gira de despedida que comenzó en Granada y finalizó en Sevilla. Un gran tipo. ¡Felicidades, Miguel!
También te digo, si ahora me dices entre Tom Jones y Miguel Ríos quién me parece más atractivo, ahora me quedo con Miguel Ríos.
A mí también. Además me parece un tío fenomenal, extraordinario. Yo lo vi en el año 69, fíjate, tocar con su grupo en directo y fue una auténtica conmoción porque era un auténtico rocker, ¿no? Todo esto que vino después, a partir de Himno a la Alegría y cosas de estas, se metió un poco en un berenjenal, la verdad, porque sus principios eran más claros, ¿no? Hacía, como antes contaba, versiones del rock and roll clásico. Y luego se metió en un túnel que encontró la salida, pues porque en los años 80 ya empezó a hacer giras, empezó a hacer historias, y Miguel siempre ha sido un hombre al que hay que respetar por encima de todo, ¿no? A los pioneros hay que respetarlos por encima de cualquier cuestión, y Miguel Ríos es uno de ellos en este país.
La verdad que sí, y también, bueno, pues ha sabido, ¿no?, convencer y contentar.
Tiene una hija maravillosa, se llama Lua, a la que le compuso una canción.
Un hombre más bonito.
Sí, y vive en Estados Unidos con un buen amigo mío. Los dos son buenos amigos, tienen un grupo, tenían un grupo. Y luego ahora en Estados Unidos están desarrollando también sus actividades musicales, ¿no? O sea que de tal palo tal astilla, la hija canta como los ángeles.
Oye, pues un día nos da...
Como los ángeles canta, de verdad.
No sé cómo canta.
Canta fenomenal, fenomenal. Tenían una banda aquí en Madrid y ahora están metidos en otros saraos y en otras historias, pero que la banda más o menos conocida, con la que grabó un par de LPs, y ahora ya está en otra etapa de la vida de ambos y están dedicándose a otras historias.
Pero que si quiere volver al mundo de la música, me da la sensación de que será bien recibida.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, canta muy bien, la niña canta muy bien.
Pues Manolo, ¿a la una más?
A la una vuelvo, con un festival que se va a celebrar este fin de semana aquí en Madrid.
Bueno, pues estaremos pendientes para saber a dónde acercarnos. Hasta luego, Manolo. Adiós.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66, Different Restaurant.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, atrapados en la red. De mi corazón.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Vamos a hablar de ella, sobre todo para ver si os podéis pasar mañana sábado por allí de 12:30 de la mañana a 3 de la tarde en el Teatro Bellas Artes. Esta gala benéfica a favor de la Escuela de Integración Opelouro va a ser una reunión de artistas de la danza, de la música y de la poesía, también del teatro, como recordamos, va a tener lugar en el Teatro de Bellas Artes, y la verdad es que nos ha llamado la atención por los grandes artistas que colaboran y que vamos a poder disfrutar de su presencia, y también pues por el lugar al que va a ir dirigido ese dinero, Sergio, que va a ir hacia tu tierra.
Bueno, pues sí, se trata de un espectáculo excepcional, sorprendente, inesperado. En el cartel vemos nombres, pues como dices, de altura, con mayúsculas. Por ejemplo, en danza, Rafael Amargo; en música, Jerry González, Jorge Pardo, Javier Colina; en teatro, caras conocidas como Emilio Lindero, Javier Gutiérrez. Y más invitado sorpresa, porque creo que la función de alguna manera continúa con otra durante la noche, pero bueno, ya nos lo irán contando. Se irán incorporando al escenario. Tenemos que decir que la Escuela Opelouro es un centro pontevedrés de enseñanza, innovación e integración único en Galicia. Es una escuela dedicada desde su fundación a la investigación y la acción para el desarrollo saludable de la infancia, y para ello, pues eso, emplea la expresión artística, digamos, como motor de transformación individual y social. Esta es su filosofía, y tenemos al teléfono nada menos que a don Rafael Amargo, un maestro a quien saludamos ya. Rafael, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y tenemos también a Laura Yauder, que es bailarina, participante en el evento, profesora de Opelouro y en este caso también portavoz de Opelouro. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Laura, antes de nada, nos gustaría que nos contaras cómo surgió este proyecto de Opelouro.
Pues, el Opelouro es una escuela que es pionera en integración en Europa y lleva 40 años existiendo, y hemos decidido con Rafael Amargo llevar al teatro de todo, digamos, toda la unión de la danza, la música y la poesía. Es una forma de mostrar todo lo que allí de alguna manera se vive desde la integración del arte, ¿no? Entonces llevarla a un teatro, y con este proyecto de Movarte, ¿no? Desde la gala benéfica Movarte.
Bueno, Rafael, es que no para. Hace poco, yo esta mañana me he sumergido para ver sus últimas actuaciones por ahí. Hace poco creo que actuabas en Valencia con el espectáculo Amargo de Cerca, con un vestuario, por cierto, de Francis Montesinos. ¿Qué vamos a ver mañana, Rafael? ¿Se puede avanzar algo?
Sí, bueno, mañana es una... voy a hacer varias piezas para todo el público que llegue. Evidentemente es como un festival donde estaremos entrando y saliendo al escenario los diferentes artistas que estamos, con lo cual no me puedo yo alargar mucho en el escenario, ¿no? Porque es un espectáculo compartido con un cartel como maravilloso que sabéis que hay de una lista inmejorable. Yo creo que esto, el atractivo que tiene es que toda esta serie de artistas se junten en un mismo día en un escenario, es porque, bueno, ha habido como una sinergia y una confrontación maravillosa de arriba, de los magos, que nos han hecho que estemos todos juntos, con lo cual eso es lo más bonito de este día. Y yo creo que también donde va a estar el quid de la cuestión es en el momento de las improvisaciones, pues cuando ya nos saltemos un poco la escaleta y empiecen a pasar cosas donde el alma se ponga sobre el asador.
Que eso es bonito y eso es importante. Rafael, ¿y cómo formas parte de este proyecto? ¿Cómo te enteras de que existe Opelouro? ¿Cómo de alguna manera quieres ayudarles?
Bueno, yo conocí Opelouro porque Laura es bailarina, Laura es profesional de mi profesión, valga la redundancia, cuando conocí este tipo de método, que es el método de las enseñanzas libres y del amor por el niño y de la manera distinta de saltarse los métodos estrictos y de la enseñanza en las escuelas, pues me pareció muy curioso, subí hasta Pontevedra a conocer el Pelouro y ahí ya fue donde me enganché, cuando vi la realidad de lo de verdad que se contaba y de lo de verdad que era un tipo de enseñanza y un tipo no solo de enseñanza, sino un tipo de vida del que yo creo que nos tendríamos que hacer constancia muchos padres, y sobre todo la integración de cómo tratar a todo el niño por igual, sea un niño con discapacidades, sea un niño con alguna enfermedad diagnosticada, sea algún niño con alguna patología, o sean niños evidentemente normales o incluso niños superdotados que a su vez ayudan a este tipo de niños. Es un colegio de integración, como decía Laura, pionero en Europa, pero que aquí de la mano de Teresa y de Juan, dos grandes catedráticos y terapeutas de la educación no solo infantil sino de otras materias, te das cuenta de la manera que tienen de enseñar. Es un colegio que vienen, por ejemplo, de un montón de facultades y de universidades de Europa, llegan para aprender y copiar este método. O sea, es un colegio que lo tenemos tan cerca aquí en España que no nos damos cuenta, pero vienen desde todas partes del mundo para interesarse, ¿no? Por ejemplo, una de las especialidades que es el tratamiento con el niño autista, ver a niños autistas hablar y posicionarse y apartar la barrera de los miedos y sentirse integrado, respetado y que pueden hablar, pues imagínate qué logro más grande, ¿no?
Uh-huh. Desde luego. Bueno, sí. Hablabas de la intervención de unos magos, también de las meigas buenas, supongo, de esa tierra, de nuestra tierra. Laura, ¿cómo habéis logrado reunir a tantas primeras figuras? Nos contaba Rafa que se quedó, digamos, enamorado, impactado por la labor que hacéis, pero todas estas figuras de primerísimo cartel, ¿cómo las reunisteis?
Pues nos ha unido la pasión por el arte de la integración. Todos los que participamos somos apasionados de lo que hacemos, de la danza, de la música, del teatro. La lista es enorme, ¿no? De la gente que se ha ido sumando, además a tiempo récord, porque hace un mes había nacido con Rafa el sueño, ¿no? De bailar en un teatro en Madrid, llevar la compañía de danza de niños de Galicia, que vienen 15 niños a bailar expresamente, ya viene el autobús para aquí, y entonces es emocionante, porque es integración a niños normales, en síndrome de Down, autismo, es decir, que es una integración de fondo, y es llevado a un escenario donde se suman sus primeras figuras, ¿no? De todos los campos, ¿no? Entonces, lo que nos ha unido es la pasión de sumar y de apostar sobre todo por las relaciones humanas en el fondo, ¿no?
Uh-huh, desde luego. Bueno, Rafael, tenemos que decir que tiene ya 4 premios Max de las artes escénicas, el premio de la Asociación de Profesores de Danza Española y Flamenco de España, junto a Antonio Gades, Matilde Coral. No sé si le queda algo todavía por ganar, pero yo tengo una curiosidad, Rafael. No sé si te ha dado tiempo en ese viaje a Pontevedra a aprender algo de gallego.
Yo falo galego una miqueta.
Pero sé.
Entre catalán y galego.
Vamos mezclando, ¿no?
Pero sé que hablas japonés.
Sí, watashi ni honji shaberu skoshi desu keredomo, honto.
Está Belén sorprendida.
Esperamos y deseamos que hayas dicho algo bueno.
Mándanos un saludo para Onda Madrid para que Belén pueda comprobar tu calidad de japonés auténtico.
¿Cómo queréis que os haga llegar esta entrevista? A ver, que os la hable desde aquí.
Que nos mandes un saludito.
Un saludo para Onda Madrid en japonés.
¿Cómo se llama el programa, perdón?
Hoy en Madrid.
Koko Ojine Madrid. Yoroshiku onegaishimasu. Yane. Algo así, por ejemplo.
Muchas gracias, Rafael.
Nos queda muy poquito, pero Laura, ¿las entradas las compramos directamente en el Teatro Bellas Artes o cómo os ayudamos?
Sí, se compran en el Teatro Bellas Artes de Madrid, en la web del teatro. Y vamos, que están a disposición, ¿no? Que será una maravilla veros por allí.
Creo que también que tenéis fila cero.
¿Eh?
¿Tenéis fila cero?
Sí. Y bueno, todo lo que sea ayudar, que va a ser una maravilla, ¿no? Y también, bueno, todo lo que quiera informarse algo más sobre la escuela, pues hay una web que es opelouro.org, donde se pueden hacer también colaboraciones y bueno, que todo lo que sea ayudar, la verdad que es una maravilla, porque realmente sí que está en un momento bastante delicado.
Bueno, pues a ver si entre todos podemos echar una manita. Rafael Amargo, Laura Yauder, muchísimas gracias de verdad a los dos, un saludo.
Besito.
Adiós. Gracias. Teatro Bellas Artes, esta gala solidaria mañana sábado desde las 12:30 de la mañana.